Bueno, ok, ya. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos los presentes y también a todos los que están detrás de las redes sociales viendo este servicio. Hoy nos tocó predicar, ya que a nuestro pastor le tocó hacer una diligencia y le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Amén. Hoy vamos a hablar un tema que es la voluntad de Dios, como lo decía nuestro hermano José Luis. Pero antes de hablar de esto, vamos a orar para poner este mensaje en sus manos. ¿Ven? Padre Celestial, estamos aquí una vez más, gracias a tu misericordia, gracias a tu amor. Tú eres un Dios soberano y haces tu voluntad en el cielo y en la tierra también, Señor. Y queremos poner esta prédica en tus manos para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Sé tú poniendo las palabras en mi boca para que seamos, Señor, enseñados conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, que sea tu voluntad en este medio de nosotros. Y seas tú glorificándote, Señor. Guarda a aquellos que tuvieron que salir en este día, por algún motivo o por otro, Señor, tú sabes. Guarda su salida y su entrada, Señor, también de nuestro pastor Frank y su familia. Llévalos con bien y tráelos con bien a este lugar para seguir, Señor, glorificando tu nombre. Te damos a ti la gloria y la honra porque tú la mereces, Señor, en este lugar. Tú eres el grande. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de la voluntad de Dios en esta mañana. No se preocupen, no nos vamos a tardar mucho. Pero vamos a hacer la voluntad de Dios. Esperemos que no. La voluntad de Dios, antes de entrar en el tema, quisiera compartirles que se dice que una buena mujer al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir, a lo cual contestó, lo que Dios quiera. Pero dijo uno de los presentes, si Dios le dejara a tu voluntad para decidir qué escogerías, y ella contestó, oh, si Dios me dejara escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. Qué actitud más digna de admirar la de esta bella dama, supo aceptar que Dios tiene la última palabra, aún estando al borde de la muerte. La voluntad de Dios es la autoridad, el privilegio, la soberanía que solo Dios tiene para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, tanto en el cielo, en la tierra, en los mares y abismos y todo lo que Él hace, tiene un propósito. Quisiera comenzar con este versículo en el Salmo 135, 6 y 7. Creo que nuestros hermanos, no sé si lo puedan poner en las pantallas. Oh, ok. El Salmo 135, 6 y 7 dice lo siguiente. Si usted si usted quiere leerlo aquí o en su Biblia, dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y en otro salmo, que es el Salmo 115:3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es decir, todos aquellos que hemos creído en Dios, tenemos que entender que siempre su voluntad se hará tanto en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Si Él lo creó todo para Él y en Él, Él tiene todo el derecho de hacer con la tierra y con nosotros lo que Él quiere. Él es el dueño de todo. Y todo creyente también debe entender que la voluntad siempre será hecha realidad. Y también, aún los que no creen, verán su voluntad hecha realidad. Aunque el hombre no lo quiera, siempre Dios hace su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Es creador de lo que vemos y de lo que no vemos. Colosenses 1:16 dice lo siguiente. ¿Qué me están...? Me lo voy a acomodar, perdón. Mientras lo buscan, yo me acomodo el micrófono. Colosenses 1:16 dice lo siguiente. Les damos un momentito para que lleguemos ahí. Dice ahí en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, si nosotros pensamos que tenemos algún derecho de decidir lo que Dios va a hacer con la tierra y con nosotros, estamos realmente equivocados. Dios siempre va a hacer su voluntad. Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. No solo ha creado la tierra y lo que vemos y lo que no vemos, sino también nos ha creado a nosotros. Hay personas que piensan y dicen, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, y a nadie debe de importarle. Y Dios sí nos permite hacer lo que queramos y permite decidir en nuestras vidas muchas cosas. Cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, cuando somos ignorantes de un Dios tan grande y tan poderoso que nos ha creado a nosotros. Y vemos las consecuencias cuando tomamos decisiones por nuestra propia voluntad. Cuando realmente no aceptamos la voluntad de Dios, podemos ver las consecuencias. Mujeres, vemos hoy en día mujeres que dicen, yo estoy embarazada y no deseo este bebé y puedo hacer con él lo que yo quiera. Cuando realmente ignoran lo que dice la palabra del Señor. Que nosotros hemos sido creados por Él, y Él es el que da la vida y el único que Él tiene derecho a quitarla. Pero hoy en día el hombre se ha creído superior a Dios. El hombre se ha creído. En el Salmo 103 dice lo siguiente, para todo aquel que cree que él se hizo a sí mismo o que es dueño de su propia vida, tenemos un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha dado vida y que nos ha levantado del polvo. Dice el Salmo 103, reconoced que Jehová Dios es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No solo las personas se oponen, las que no son creyentes, también se opone la ciencia y tenemos las teorías de que hubo una creación por un choque, que venimos del mono. Hay más de 100 teorías que nos enseñan muchas veces en la escuela. Y nosotros nos quedamos, bueno, ¿será que Darwin? ¿Será que muchos de los historiadores tienen razón? Pero déjame decirle una cosa, la palabra teoría es una suposición, una hipótesis, conjetura, creencia, especulación y presunción. Pues aún estos hombres y sus teorías verán la voluntad de Dios. Porque Él es Dios, Él es poderoso. Y todo lo que dice su palabra se puede comprobar. La palabra nos dice que nosotros estamos hechos del polvo. Y yo no sé si usted sabía, pero el 80% del polvo en nuestras casas que limpiamos, si es que limpiamos, es de nosotros. El 20% viene de afuera. Y si usted mira con un microscopio y se rasca su piel, va a ver que suelta polvo. ¿Sí? ¿Y dónde terminamos cuando nos morimos? En el polvo. Ahí terminamos. Las teorías dicen cosas diferentes que no van con la verdadera palabra de Dios. ¿Quién iba a poner el sol a una distancia donde nosotros podemos vivir? ¿Quién iba a permitir todo eso? Solo Dios, quien nos ha dado la vida. Yo cada mañana que voy manejando hacia mi trabajo, veo el sol, veo todo y veo la vida que no hay en otro planeta y digo, wow, ¿cómo podemos ignorar lo que Dios ha hecho con nosotros? Veo los carros manejando, veo las personas en nuestro trabajo y digo, esto lo tuvo que haber hecho un Dios, nuestro Dios poderoso. Y bueno, como decíamos hace un momento, a su voluntad nadie se puede interponer. ¿Habrá alguien que se interponga a su voluntad? Bueno, sí. Muchos se han querido interponer ante su voluntad, pero no lo podrán detener, porque Dios ha dicho y así lo va a hacer. En Isaías 14:27 dice lo siguiente. Isaías 14:27 dice, Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vemos en el Antiguo Testamento que hay muchos ejemplos de personas que se intentaron interponer ante la voluntad de Dios. Por poner un ejemplo, vamos a recordar a Faraón, Ramsés, el hermano de Moisés. Quiso retener al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Lo quiso retener manteniéndolo esclavo, pero la voluntad de Dios era sacarlo. Y vemos a un faraón que se interpuso y vio las consecuencias. Se vinieron las plagas, los mosquitos, el agua convertida en sangre, la neblina, la oscuridad. Y la última, la más terrible para el faraón, la muerte de los primogénitos. Cuando sucede esto, entonces, ahora el faraón dice, sí, ya, vete. Y ya el pueblo estando cerca del mar, enfrente al mar, todavía volvió a quererse oponer a la voluntad de Dios y lo siguió. Y pasó lo que pasó. Se abrió el mar y todos sabemos lo que pasó. Caminaron 4 horas. Se dice que para cruzar ese mar, el Mar Rojo, tienes que caminar 4 horas. Caminaron 4 horas. El pueblo de Israel y los otros y los egipcios venían detrás de ellos. Al no querer hacer la voluntad de Dios, el faraón no aceptarla, tuvo consecuencias y consecuencias terribles. Pero no solo los egipcios y el faraón se opusieron a la voluntad de Dios, sino los propios israelitas, aunque ya habían visto las 10 plagas, aunque habían visto que Dios los estaba respaldando, que había puesto un hombre llamado Moisés para sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud, estando en el desierto, donde una nube los seguía en el día y una columna de fuego en las noches. Un pueblo que miró el maná caer del cielo, un pueblo que miró esas codornices, un pueblo que miró cómo Dios respaldaba a Moisés, se opusieron a la voluntad de Dios. No querían obedecer, hicieron un becerro de oro. La voluntad de Dios era sacarlos ahí para llevarlos a la tierra prometida, donde decía su palabra que fluía la leche y la miel. Y vemos al pueblo de Israel siendo los escogidos de Dios, pero que siempre se han dado a saber que es un pueblo de dura cerviz. Y este pueblo, estando en esa situación, viendo todos los prodigios que Dios había hecho, se oponían a la voluntad de Dios y se oponían a la autoridad de Dios, se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra sus hermanos. Y hasta el propio Moisés decidió en una ocasión enojarse, se enojó, y Dios le dijo que le hablara a la roca y él le pegó, es decir, no hizo su voluntad. Y él sufrió las consecuencias y la mayoría de los israelitas, si leemos ese capítulo, no entraron. Entraron los hijos. Los hijos fueron los que entraron. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Hizo su voluntad Dios, sí o no? ¿Sí? ¿Cuánta oposición hubo para que llegara hasta ese lugar? Tanto que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Se dice que actualmente para cruzar el desierto de Egipto a Canaán, que es la tierra prometida, se lleva, si tú caminas directo, se lleva 15 días. Pero si vas en caravana, puedes llevarte de 20 a 30 días. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, oponiéndose a lo que Dios había dicho, a lo que Dios se había establecido. Es decir, sufrieron una consecuencia ante la voluntad de Dios, pero al final de cuentas, llegaron a la tierra de Canaán. Sin Moisés y sin muchos padres, solamente los descendientes. Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios se hizo. Amén. Jonás tampoco quería hacer la voluntad de él. Sufrió una consecuencia, se lo tragó un pez grande. Dios lo había mandado a predicar. Y él no quería, pero al final de cuentas, Dios lo escogió a él y él tuvo que ir a predicar después de que se lo había tragado el pez. Yo me imagino que esta fue una experiencia terrible, ¿no? A veces nos imaginamos que es muy fácil, como la historia de Pinocho, que está dentro de un pez y hace una fogata dentro de la... No, eso no es así. Eso fue algo terrible, estando dentro de un pez. Pero al final de cuentas se hizo su voluntad. La voluntad de Dios se hace aunque no queramos y aunque no la entendamos. Job, un hombre que andaba recto delante de Dios, que para Dios era perfecto y que para Dios había hallado gracia, era un hombre que vivía con temor de Dios, era un hombre que andaba recto, que daba consejos, era bien visto por la gente, pero ustedes ya saben lo que pasó, perdió todo en un día, perdió tierras, perdió sus hijos y nada más se quedó él con su esposa. Y no obstante, también perdió la salud. Cayó en cama porque Dios se lo permitió al diablo. Y nosotros podemos pensar, oye, pero si era un hombre que andaba recto, era un hombre que andaba bien delante de Dios, era un hombre que todo mundo lo miraba como un hijo de Dios, ¿por qué tuvo que pasar por eso? O sea, ¿qué? Es como si Dios estuviera jugando con él y dijera, haz lo que quieras con él. Pero si nosotros leemos bien la historia y nos damos cuenta de qué fue lo que hizo Dios con Job, nos vamos a sorprender. Yo no sé si usted ha leído toda la historia de Job, pero yo quisiera llevarlos a un versículo, a dos versículos de Job 32, 1 y 2. Job había caído en cama, estaba enfermo, y cuando la mujer le dice que maldiga a su Dios, él dijo, no, recibiremos lo bueno, también vamos a recibir lo malo. Pero si seguimos leyendo la historia de Job, nos damos cuenta que en un momento Job comenzó a pecar contra Dios. Y Job cayó en una desesperación y en su enfermedad comenzó a decir que él era más justo que Dios. Y que Dios se había equivocado con lo que él estaba pasando. Y que Dios estaba cometiendo un error con él. Lo que estaba diciendo él, Dios se está equivocando conmigo, yo sí soy justo, porque él hizo conmigo esto, hay gente que se porta mal y no le pasa esto, y yo que estaba bien, de recto delante de Dios, hombre perfecto, Dios me permite pasar por esto. Pero hubo un hombre llamado Eliú que tuvo que decirle la verdad. Y muy pocos hablan de esto, pero cuando yo me puse a leer esta historia me sorprendió. Porque dice ahí Job 32, 1 y 2, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Oiga bien, Job era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Dios. Un hombre que pensaba que tenía la razón cuando le estaba pasando algo terrible en su vida. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por eso. Hemos pasado por diferentes pruebas, enfermedades, situaciones. Pero Job. Y entonces Dios se le aparece en un torbellino a Job. Y comienza a decirle, porque se dio cuenta, Dios estaba viendo todo, pero lo dejó que hablara y que sacara todo. Y aquí viene lo que siempre hemos oído de Job. Dios le dice, bueno Job, si tú te crees tan sabio, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba colocando las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo les puse nombre? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? Y entonces Job, y le digo muchas cosas más, que si las digo ahorita y las leemos, no vamos a terminar el servicio hasta las 3 de la tarde. Pero es ahí donde Job entiende una cosa. Job entiende que Dios es grande, soberano y que él nunca deja de hacer algo con un propósito. Y nos damos cuenta de otra cosa de Job, porque Job le dice al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy me postro a tus pies, me arrepiento, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, que a pesar de que Job tenía temor de Dios, a pesar de que Job andaba recto delante de Dios, a pesar de que la gente lo miraba con buen testimonio, a Job le faltaba una cosa. Saber que Dios era soberano, grande y poderoso, y que Él tenía el derecho de hacer lo que Él quería con él y con quien sea. ¿Por qué? Porque Él lo hace todo con un propósito. Le faltaba entender la grandeza del Dios. Y sabe, hay mucha gente así afuera. Dicen, yo creo en Dios. Y ando bien, y trato de no pecar. Pero no han reconocido quién realmente es Dios. Lastimosamente, hay gente afuera que no conoce de Dios y a veces se porta mejor que nosotros los creyentes. Lastimosamente. Y eso era algo que le estaba pasando a Job. Job no conocía bien a Dios, pero más sin embargo, sabía que había un Dios que lo estaba viendo y al cual debería de temer. Tal vez nosotros pensamos que Dios va a actuar como nosotros queramos. Lo que le pasó a José, José fue vendido, fue un esclavo. Yo les aseguro que si a José le preguntaran, para llegar a donde vas a llegar, te van a vender, vas a pasar en la cárcel, yo te aseguro que él hubiera dicho, no, yo no quiero pasar por eso. Pero Job fue vendido por sus hermanos. Perdón, José. ¿Están poniendo atención? José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, pasó tantas injusticias. Oiga, después de cenar con sus hermanos, sus padres, estando encerrado ahora, yo no sé si ustedes han estado alguna vez en la cárcel, alguno de ustedes, pero estar en la cárcel, que te den la comida que ellos quieren, a la hora que ellos quieren, y te levantan a la hora que ellos quieren, y Dios hizo pasar a un hijo de él en eso. José pasó por acusaciones, la esposa de Potifar. Todo eso Dios le permitió pasar, pero ¿sabe para qué? Para un día cumplir el propósito en su vida. Injusticias. Dice su palabra que sus hermanos no lo conocieron, habían pasado 20 años. Pero cuando él mandó traer a su padre, dice que su padre venía caminando y lo vio de lejos. Y dice que lo abrazó. ¿Ustedes imaginan no ver a un padre durante 20 años por injusticias? Pero Dios cumplió su propósito. Aunque no lo entendamos, Dios hace su propósito. ¿Amén? En muchas ocasiones también, nosotros queremos que Dios actúe como nosotros, como le pasó a Naamán el leproso. Ustedes ya se saben esta historia. Naamán era un leproso, era un general. Y estando en su condición de enfermedad, le pidió permiso al rey para hablar con el profeta. Y el profeta le manda un mensajero, el profeta Eliseo le manda un mensajero y le dice, mira, te vas a ir a zambullir 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enojó. Oiga, condición de enfermedad. Con una lepra que se tenía que cubrir, era una enfermedad de vergüenza en ese tiempo. Todavía que Dios lo iba a sanar, quería que lo sanara como él quería. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos que Dios actúe con nosotros como nosotros queremos. Queremos que Dios actúe de la forma que a nosotros nos parece y como nosotros pensamos que está perfecta, cuando Dios dice, no, yo soy el soberano aquí, tú eres mi hijo, yo te formé y yo sé que cómo lo hago. Y entonces, mire, vamos a leerlo, Segunda de Reyes 5, 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Oiga, entonces Eliseo dijo, no, pues, digo, Naamán dijo, no, va a venir el profeta, yo voy a estar aquí, él me va a tocar, y va a invocar el nombre de Dios, y yo voy a sanar. Esa fue su historia, eso fue lo que él imaginó. Pero no, Dios le dice, no, ve y lávate 7 veces al Jordán. Entonces, ahí en el 12, perdón, sí, en el 12, dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Oiga, esa agua no me conviene. Si me lavara en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oiga, un niño berrinchudo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque los únicos que se oponen son los niños. Cuando un niño está chiquito y no entiende, se opone. Ve a hacer esto. No. Hazlo de esta. ¿Usted ha tratado de enseñarle algo a sus hijos cuando están pequeños? Mira, levanta así la palita de la nieve y el niño. ¡No! Así, así nos ponemos. Así. Y no hace nada. Y el papá, ay Dios mío. Así Dios tiene paciencia con nosotros. Dice, mas sus criados se le acercaron en el 13 y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Oiga, sus criados fueron más maduros que este hombre, que era un general. Más maduros que este Naamán. En el 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No solamente queremos que Dios haga su voluntad en nuestra sanidad o en nuestros problemas como nosotros queremos, sino también cuestionamos muchas veces lo que Dios hace en personas. ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué aquel no? ¿Y por qué este sí? ¿Por qué ponen aquel? Mire lo que pasó con Pedro. Vamos a San Juan 21, 20 al 23. Dice así. San Juan 21, 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no les dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Oiga, Pedro se puso a cuestionar a Jesús, al creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Juan era el discípulo amado de Jesús, se dice que era el más joven de todos, y no solo eso, sino que a pesar de ser más joven, era el más obediente, el que mejor lo imitaba y el que menos lo cuestionaba, porque sabía que era el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue el único de todos los demás que pocas o que nunca cuestionó la voluntad de Él. Sabía delante de quién estaba. Y sabe una cosa, no solo eso, sino que Dios mira nuestro corazón. Dios no mira nuestro exterior. Dios mira nuestro corazón, mira lo de adentro, las intenciones, por eso escogió a David, por eso escogió a José, y por eso también escogió a Juan para que le diera la revelación del Apocalipsis. Él fue el escogido y se iba a quedar. Oiga, pero si parafraseamos esa palabra como nosotros los mexicanos decimos o como en Latinoamérica se dice, Jesús viene caminando con el discípulo amado, viene caminando y Pedro a lo mejor como que le dieron celos y dijo... Señor, ¿y este qué? ¿De qué privilegios goza? Y si lo parafraseamos lo que dijo Jesús, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? ¡Sígueme tú! ¿Contra quién estamos peleando, hermanos? Contra un Dios grande y poderoso. En Romanos 9, 19 al 21. En nuestra humanidad queremos que siempre, queremos que siempre que nuestra voluntad sea la correcta y a veces nos oponemos a la voluntad de Dios y nos encontramos peleando contra Él. Romanos 9, 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para la honra y otro para deshonra? Nosotros no tenemos potestad sobre la voluntad de Dios. Somos sus hijos y somos amados y Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Pero podemos ser como ese Naamán leproso exigente que queremos que nos sane. Y no, no es así. Debemos de venir con una actitud humilde delante de Dios, sabiendo que Él va a hacer su voluntad, sea lo que sea. Y aunque a veces no nos va a gustar, va a ser difícil aceptarla. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y 40 años viendo lo que Dios hace con alguien que sabe que no es nadie y que Dios lo es todo. Como decía hace un momento, la voluntad de Dios muchas veces no será de nuestro agrado y otras veces muy desagradable, pero Él sabe lo que hace en nosotros. Y podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros o que no está viendo nuestro sufrimiento o angustia y preocupaciones. Pero mire lo que dice Lucas 12, 6 y 7. Lucas 12, 6 y 7. Dice así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de estos, de ellos, está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, nuestros cabellos están contados, no pasa nada desapercibido delante de Dios. Podrás pensar que Dios se olvidó de ti en momentos difíciles, en momentos de problemas, en enfermedad. Y también tenemos que entender que dentro de la voluntad de Dios a los creyentes, la fe muchas veces va a ser probada y pasada por el fuego. Como lo dice Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 4, 12 y 19, mire lo que nos dice en esta carta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchos pasan por cosas tan pequeñas, estando en el camino de Dios. Le hicieron una mala cara, no lo trataron bien, no lo saludaron, el pastor no lo toma en cuenta, el hermano no le dio un agua, no sé. Se llevaron su carro, no lo pagó. Dice que Dios no lo ayudó y dicen, ya no creo más en Dios. ¿Qué fe es esa? Ni siquiera llegó al fuego y ya se fue. Pero hay personas que pueden perder casas, carros, salud, pueden perder hasta la familia, pero si realmente la fe que tienen es verdadera, van a seguir creyendo en Dios y van a volver a Dios. Aunque pasen por momentos difíciles, porque eso fue lo que nos demostró Jesucristo. Él no vino a pasar momentos agradables aquí para salvarnos. Vino a pasar momentos difíciles. Y tuvo muchos problemas con los que se creían religiosos. Recordemos que todas las cosas nos vienen para bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Hay muchas pruebas por las que podemos pasar que Dios permite. Enfermedades, necesidades, problemas, personas difíciles en nuestros trabajos o familia o hasta en la iglesia para enseñarnos o para trabajar en nuestras vidas. A veces estamos trabajando con personas y dicen, ay, esta persona es bien difícil. Esta persona siempre me ataca. Ay, esta persona es bien mala. Llévatela, Señor. No. O dame otro trabajo, Señor. Queremos correr luego, luego. Pero ¿sabe qué? No nos damos cuenta que a lo mejor Dios está trabajando con nosotros. Y quiere ver si realmente practicamos su palabra aún estando en medio de las dificultades, como hizo Jesús en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios va a permitir todo eso. Y queremos usar la venganza y decimos, el que me la hace, me la paga. Y ahorita va a ver. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Cuando usamos nuestra venganza hay más problemas. Pero cuando dejamos que Dios la haga, entonces Dios la hace mejor. Y no sabemos qué propósito tenga con esa persona. Yo conozco personas que me hacían la vida imposible en mi trabajo y ahora me ayudan. Tuve oportunidad de agarrar una tuerca y salir corriendo. Pero no, yo dije, yo tengo que trabajar, algo Dios me está enseñando, yo tengo que hacer algo y tengo que enfrentar esto con la mejor decisión, la sabiduría de Dios. ¿La más fácil cuál es? Le pego. No. Si usamos, perdón, podemos pasar por separaciones, enfermedades, pérdidas materiales, muertes y muchas cosas más. Muertes de familiares. Pero si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Él. Se escucha fácil, lo sé, pero es difícil. Y Dios lo entiende. Pero Dios sabe cuándo nos vamos de aquí. Aunque el doctor, aunque digan lo que digan, Dios siempre tiene la última palabra. Hay que recordar que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. En Isaías 55, 8 y 9 dice lo siguiente. ¿Ya la tenían? Ah, ok, ya la habían puesto, ¿verdad? Mira qué buena idea, ¿eh? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos creemos que tenemos la razón en muchas ocasiones, pero Él es el que tiene la razón. Y pensamos como Job, que a lo mejor Dios está actuando erróneamente, pero Dios nunca se equivoca. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, lo más tonto que tú creas que puede hacer Dios, aún es más sabio que nosotros. Y lo más débil de Dios, para los que hacemos ejercicio, aunque nos pongamos bien fuertes, es más fuerte que los hombres. Porque Dios mueve un dedo y decían allá afuera que Dios nos agarre confesados, decían allá afuera. Ahora decimos que Dios nos agarre arrepentidos y en su camino. Dentro de la voluntad de Dios puede ser que nos toque sufrir con dolor o aflicción y nos sintamos abandonados, pero Dios está ahí. Jesús en el Getsemaní le pidió a Dios que se hiciera su voluntad. A pesar de que vio todo lo que estaba pasando, dijo, Señor, si fuese posible que pasara esta copa de mí, que pase, si no, que se haga tu voluntad. Entendió que su voluntad era mejor. Él nos enseñó eso. Y cuando estaba en la cruz, para los que a veces nos sentimos abandonados, en cualquier prueba, en cualquier circunstancia o situación, Él dijo lo siguiente, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él nos entiende perfectamente a cada uno de nosotros cuando pasamos por diferentes circunstancias. Cuando el Padre le dijo a Jesús en el Getsemaní, le dijo que no. Jesús le dijo, si fuera posible, el Padre le dijo que no. Pero cuando a Él le dijo que no, a ti y a mí nos dijo que sí. ¿Entendemos eso? Un no de Dios significa un sí para nosotros. Es decir, Él estaba viendo nuestra salvación. Y aunque Jesús tenía que pasar por esa situación, lo hizo para darnos vida eterna. Hoy vivimos en una tierra donde ya es de naturaleza caída. Desde que en el principio el hombre cayó, la tierra fue contaminada y nosotros también hemos fallado. Y por eso hay consecuencias. Sufrimos, lloramos, nos entristecemos, nos preocupamos, nos deprimimos. Pero cuando lleguemos con el Señor, ahí se acabará todo. Y entonces Dios enjugará toda lágrima. Y ahí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nosotros fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. Y para conocer su voluntad tenemos que dejar de adaptarnos a este mundo. Si usted y yo queremos conocer su perfecta voluntad, mire lo que dice Romanos 12:2. Creo que ya lo tienen, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. Entre más nos acercamos al mundo, entre más nos alejamos de Dios, entre menos nos congregamos, entre más nos alejamos de la oración, entre más nos dejamos de convivir con los hermanos, nos estamos alejando y no vamos a conocer la voluntad de Dios. Así no se conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce cuando te acercas a Dios. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así es de esa manera que se conoce la voluntad de Dios. Pero si nos la pasamos sentadotes y viendo el partido y no venimos a la iglesia y nos quedamos ahí, yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para mí. Pues primero párate de ese sofá. Dice San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Oiga bien, para los que creen que creer en lo que sea es la voluntad de Dios. No. Vamos a leer bien. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve a quién, al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No es el que cree en una religión. No es el que cree en un santo. Es el que cree en Jesús, es el que tiene la vida eterna, porque Él es el único. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Amén. Y la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. En todo, aunque no nos parezca. Difícilmente se hace eso, pero cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da la fuerza para hacerlo. Y Apocalipsis 21, 3 y 4. Y con este versículo, con estos dos versículos, vamos a concluir. Y oí, ¿todos estamos ahí? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas, primeras cosas pasaron. Amén. Dios siempre sabe lo que hace, y en esta tierra, como dice su palabra, tendremos aflicción, pero tenemos que confiar en Él. Porque Él ha vencido al mundo y nos ha dado la vida eterna. Así es que, en cualquier situación que pasemos, no pensemos que Dios nos ha olvidado. Dios está ahí. Y cuando Dios hace algo, tiene un propósito. Amén. Así es que vamos a orar para poner el resto del servicio en sus manos y darle gracias por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios soberano y poderoso. Gracias, Señor, por haber usado mis labios para honrar tu nombre y glorificarte, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos entender que tú eres el Dios creador, soberano y poderoso. Y aún de los que están allá atrás, Señor, hay muchas personas que aún desconocen tu palabra. Ten misericordia de ellos, Señor, para que puedan entender que tú eres un Dios que hace todo, que hizo la tierra, que hizo todo lo que podemos ver, Señor. Y que tú eres el único que tiene el derecho de decidir qué es lo que va a hacer con nosotros. Trae a tu salvación a aquellos que han de ser salvos. Y a nosotros ayúdanos a seguir en tu camino, a seguir creciendo, para conocerte más, Señor, más y más de ti, para que tú, Señor, cumplas el propósito de nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invitamos a ponernos de pie, hermanos, para...